Los planes de defensa nacional, por Federico Anaya Gallardo. Empecemos en el cardenismo. Noviembre de 1937, Congreso de la Unión cambia la denominación de la antigua Secretaría de Guerra y Marina para que se conozca como Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, de la Liga 1. 2 años más tarde, diciembre del 39, la legislatura decide separar de la SEDENA el Departamento de la Marina Nacional. Esto último, a través de una nueva ley de secretarías y departamentos de Estado, de la Liga 2. El artículo 5 de esta ley establecía que competía a la SEDENA movilizar el país en casos de guerra y los planes para la defensa nacional. Al Departamento de Marina, el artículo 15 en la misma ley le encomendaba desarrollar los planes y órdenes que sean formulados al efecto para la defensa del país, de sus instituciones y que se relacionen con la Armada Nacional. Notemos que, pese a la separación del Departamento de Marina, este solo desarrolla los planes formulados, cuya concepción y coordinación seguirían estando en la SEDENA. ¿Por qué entonces separar a la Marina? Una posible respuesta es que a la Armada, en aquellos años, le correspondía todo lo referente a Marina Mercante, puertos, astilleros, faros, rutas marítimas e incluso la explotación de la pesca en general. Los marinos tenían en su jurisdicción una gran cantidad de tareas que rebasaban lo militar y entraban de lleno en actividades civiles. Demostración, una más, de que la militarización de muchas encomiendas sociales no es un fenómeno reciente. Detalle relevante, la ley cardenista del 39 que he citado fue sustituida por una nueva en diciembre del 58, expedida por el presidente López Mateos, de la Liga 3. Esta nueva ley elevó el Departamento de Marina a rango de Secretaría de Estado, la SEMAR, pero dejó a cargo de la Armada todas las funciones civiles que mencioné y eliminó la obligación específica de desarrollar los planes de la Defensa Nacional. Aunque la SEDENA mantuvo la atribución de formular esos planes y recibió incluso el poder de dirigir y asesorar la defensa civil, supongo que la elevación de la Marina a rango ministerial hacía impropia una aparente subordinación de la nueva Secretaría frente al General Secretario. Pese a ello, la Armada seguía encargada de defender la soberanía nacional en el mar territorial y las costas, como si esa tarea no tendría que haber sido supervisada o coordinada, por lo menos, con la SEDENA. La ley del 58 es sustituida por una ley de la época de López Portillo en el año 76, que hasta ahora sigue vigente. En ella todavía tenemos a las dos secretarías militares, SEDENA y SEMAR, separadas, y con el mismo inconsistente arreglo en materia de planes de defensa nacional del año 58. Pero la Armada ya no está a cargo de la Marina Mercante ni de puertos y rutas marítimas, asuntos que pasaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. En otras palabras, la SEMAR se había convertido ya en un ministerio solamente militar. Aclaro que recientemente se le regresó a la Secretaría la jurisdicción sobre la Marina Mercante, pero en realidad no alteró la naturaleza castrense de la dependencia. El más famoso de los planes de defensa nacional es el plan DN3, a través del cual SEDENA despliega sus elementos para atender a la población en casos de desastre natural y emergencias, como por ejemplo la sanitaria causada por la COVID-19. El concepto de emergencia se puede expandir a otros rubros. En su informe sobre el operativo fallido de Culiacán, octubre de 2019, del que ya he hablado antes, el general secretario explicó que la escolta militar de los convoyes del programa de abastecimiento de combustible está considerado parte del plan DN3. Ve la Liga 4 en los minutos que te recomiendo. Si la función de protección civil es el plan número 3, ¿de qué tratan los número 1 y 2? Planes de Defensa Nacional 1 y 2 se refieren a las dos funciones tradicionales de las Fuerzas Armadas. Defensa Exterior, DN1, sería, y Mantenimiento del Orden Interno sería el DN2. Sobre la Defensa Exterior, el 14 de noviembre del 18, en la página 15 del Plan Nacional de Plan y Seguridad, el entonces presidente electo López Obrador señaló lo que sigue, cito, comillas, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y debido a su peculiar ubicación geográfica, México no enfrenta amenazas militares externas. Un conflicto armado con Estados Unidos es difícilmente imaginable en el contexto actual y de ocurrir no podría dirimirse por medios militares convencionales, dada la evidente asimetría de recursos. La misma situación en la frontera norte se presenta a la inversa con los países del sur. No hay diferendo histórico ni causa circunstancial en el horizonte para que inicie una guerra con ellos. A diferencia de lo que ocurre en casi todas las naciones hermanas de Sudamérica, la nuestra no tiene disputas territoriales vigentes con ninguno de sus vecinos inmediatos ni con países próximos. Por lo mismo, nuestras Fuerzas Armadas no tienen un papel claro en este rubro. Digo, más allá de organizar la resistencia general de la población en el difícilmente imaginable escenario de una intervención estadounidense. Ve la Liga 5. Sobre el mantenimiento del orden interno, el mismo plan del que hablo aclaró en noviembre de 14, perdón, de 18, que si el ejército y la marina han experimentado desgaste y pérdida de confianza entre algunos sectores de la población, ello se ha debido a órdenes del mando civil de participar en acciones represivas o en funciones policiales para las cuales esas instituciones no están facultadas ni capacitadas. Cierro la cita. El presidente López Obrador se comprometió a no usar las Fuerzas Armadas mexicanas en la represión de movimientos sociales o políticos, compromiso que se ha extendido a transparentar integralmente los hechos de la Guerra Sucia del 65 al 90, así como casos emblemáticos como la masacre de Iguala en 2014. El compromiso del gobierno democráticamente electo de asegurar la gobernabilidad a través del diálogo y programas sociales elimina de facto el papel de las Fuerzas Armadas en este segundo rubro. ¿Qué papel queda entonces a las Fuerzas Armadas en México? El 1 de julio del año 2019, La Jornada publicó una entrevista que el presidente López Obrador le dio a sus editores en Palacio Nacional, de la Liga 6. ¿Qué dijo Andrés Manuel? Comillas. Si por mí fuera, yo desaparecería al ejército y lo convertiría en Guardia Nacional. Declararía que México es un país pacifista, que no necesita ejército y que la defensa de la nación, en el caso de que fuese necesaria, la haríamos todos. Que el ejército y la marina se conviertan en Guardia Nacional para garantizar la seguridad. Cierro comillas. Incisivos, los jornaleros le preguntaron, ¿es deseo o es plan? Y el mandatario respondió sincero y claridoso, comillas, no lo puedo hacer porque hay resistencias. Una cosa es lo deseable y otra, lo posible. El paso que vimos fue importante porque la situación era increíble. Tenemos 230,000 elementos en el ejército, 65,000 en la marina, y podían estar asaltando frente a un cuartel y los militares no podían meterse porque no lo permitía la Constitución. Tu preocupación, además de ser justa, es legítima. Es también mi preocupación. ¿Cómo llevar a cabo una reconversión? Hacer posible que se respeten los derechos humanos y que haya un comportamiento distinto en la Guardia Nacional formada por militares y por marinos. Es un desafío. Cierro comillas. En julio de 2022, 3 años después de aquella entrevista, estamos a la mitad de la reconversión planteada. Paradójicamente, nadie parecemos haber puesto atención seria. Nos conformamos con preocuparnos por la militarización. Desde noviembre de 2018, se anunció que habría 266 coordinaciones regionales en todo el territorio nacional, de la Liga 7, páginas 20 a 23, y que en ellas debían convivir diariamente las autoridades civiles de Estado y municipio, las fiscalías estaduales y la federal, los mandos de la Guardia Nacional y miembros de la sociedad civil. En las últimas semanas le he preguntado a buenos amigos, intelectuales y activistas en Chiapas, Morelos, Guanajuato y Jalisco sobre ello. Nada saben de esto, pese a que el 20 de noviembre de 2021 se reportó que ya estaban instaladas 247 de esas coordinaciones territoriales para garantizar la paz y tranquilidad en el país. Ve la Liga 8. La reconversión de las Fuerzas Armadas Mexicanas planteada por el obradorismo es correcta. Pero como todas las cosas militares, es demasiado importante para dejársela solo a los soldados y a los marinos. Muchas gracias.